اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله. From the cradle to the grave, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge.
Dos Luces, el programa producido por el Centro Cultural Islámico Canario.
It's a duty on the believer, to seek knowledge, to seek knowledge.
En colaboración con la Asociación Cultural Nuraín y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Este programa está realizado por musulmanes, pero dirigido a todos los que nos escuchan. Queremos que este sea un medio de comunicación para la normalización de las inquietudes de la comunidad musulmana de habla hispana. Comienza Dos Luces. En el nombre de Dios, el Clemente y el Misericordioso.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
La paz de Dios sea con todos ustedes. Les habla Ammar López. Sean bienvenidos.
Assalamu alaikum, les habla Lubna Jamil. En nombre de todos los que hacemos posible este programa, sean todos bienvenidos.
Quedan pocos días para nuestro cumpleaños.
Efectivamente, el próximo día 1 de enero cumpliremos 10 años en antena.
10 años de emisión ininterrumpida al servicio en general de la comunidad de Radio Oyentes y en particular en la comunidad musulmana de habla hispana.
Y 10 años ganando amigos. Gracias.
Radio Luz es un programa de radio diferente.
Abierto a todos.
Hecho por la comunidad musulmana de habla hispana, pero dirigido a todos los radio oyentes hispanoparlantes.
Sin sectarismo.
Todos los musulmanes, sin importar la corriente islámica a la que pertenezcan, y todo el público en general tienen cabida en este tiempo de radio.
Sin influencias.
Salimos adelante sin recibir subvenciones de ningún país de mayoría islámica.
En resumen, libres al servicio de la humanidad por la causa de Dios.
Deben saber que aunque emitimos desde las Islas Canarias en España, Radio Luz está dirigido a toda la comunidad hispanoparlante. Si usted habla español y tiene internet, nos puede seguir a través de las emisiones online de las emisoras desde las que emitimos.
Recuerden que nos están escuchando en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora en www.radiojuventud.net.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de la misma emisora en www.terror.es.
O nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
Empezamos el programa de hoy advirtiéndoles de algo muy importante para la salud. Resulta que según últimas investigaciones, las bebidas energéticas son incluso peores de lo que se pensaba. El hecho de que en las bebidas energéticas como Red Bull o Monster y otras se incluya mucha cafeína y otros estimulantes, ya se sabía que disminuía la función de los vasos sanguíneos. Pero los últimos resultados que se presentaron en la reunión anual de la American Heart Association muestran que una sola bebida elevaba la presión arterial y los niveles de cortisol de bebedor, es decir, una medida que nos da el estrés, entre otros muchos efectos dañinos. En las personas estudiadas, la dilatación de los vasos tenía un promedio de 5,1% de diámetro antes de la bebida y luego cayó a 2,8%, lo que sugiere un deterioro agudo en la función vascular y solo una hora y media después de consumir la bebida energética. El efecto negativo puede estar relacionado con la combinación de ingredientes en la bebida, como la cafeína, la taurina, el azúcar y otras hierbas en el endotelio, el revestimiento de los vasos sanguíneos. La sobredosis de cafeína no necesariamente produce la muerte, pero puede causar palpitaciones cardíacas, náuseas, vómitos, convulsiones, acidosis metabólica e hipertensión. Y eso sí puede matarte. Los adultos que consumen bebidas energéticas pueden aumentar el riesgo de hipertensión y diabetes tipo 2, porque la cafeína reduce la sensibilidad a la insulina. Esto sucede porque una bebida energética equivale a varias tazas de café. Pero eso no es el mayor problema. Tiene más que ver con la velocidad a la que consumes la bebida. Aunque algunos tipos de café pueden tener niveles de cafeína comparables a las bebidas energéticas, el café se suele consumir caliente y por consiguiente más lentamente. Este aumento repentino de cafeína podría desencadenar un ataque cardíaco, incluso si la dosis total es la misma que una poderosa taza de café. Un estudio alemán indica que desde el 2002 las bebidas energéticas han causado daño hepático, insuficiencia renal, trastornos respiratorios, agitación, convulsiones, trastornos psicóticos, rabdomiólisis, taquicardia, arritmias cardíacas, hipertensión, insuficiencia cardíaca y en algunos casos muerte. Por todas estas razones, varios países han intentado prohibir por completo las bebidas energéticas. Francia incluso logró prohibirlas brevemente, pero las empresas presentaron una petición ante la Comisión Europea argumentando que no había pruebas de que sus bebidas fueran activamente inseguras. La prohibición fue revocada poco después. Algunos estados alemanes prohibieron exitosamente la Red Bull. Australia, Dinamarca, Uruguay y Turquía tienen algún tipo de prohibición de las bebidas con alto contenido de cafeína y Reino Unido ha empezado a prohibir su venta a menores de 16 años. Una revisión de los efectos en la salud de la revista Pediatrics, realizada en 2011, señaló que los jóvenes pueden ser particularmente susceptibles, ya que no se han establecido niveles de consumo seguros y pueden haber problemas cardíacos o metabólicos no descubiertos que las bebidas energéticas pueden exacerbar, por no mencionar el hecho de que contiene toneladas de azúcar. Pues ya lo saben, si quieren ayudarse a sí mismo, ayudar a un familiar querido e incluso a sus propios amigos, recomiéndole no abusar de este tipo de bebida.
www.radiodosluces.com.
Esta semana en Radio Dos Luces, en la sección de música religiosa musulmana, les vamos a poner al grupo Ashiq Rasul. El primer tema que vamos a escuchar es Allah Ya Maulana. Durante el programa les pondremos los siguientes temas: Allahu, The Sultan of Medina, Jewel of Creation y Medina Tur Nabi. Y al finalizar el programa les pondremos el tema Ya Rabbi Bil Mustafa. Esperando que esta selección de temas sea de vuestro agrado, les dejamos escuchando el tema Allah Ya Maulana, interpretado por el grupo Ashiq Rasul.
La ilaha illallah, la ilaha illallah, bismillah biha bdeed, bismillah biha bdeed, ala nabihi sallit.
مولاي محمدي
لا إله إلا الله
Aquel que lucha contra la verdad, ésta lo derrotará. Esto lo dijo Lino Butalí, yo estoy complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora pasamos a contarles las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana pasada.
Mujeres hebreas, musulmanas y cristianas caminaron en Israel por la paz.
Un año más, miles de mujeres hebreas, musulmanas y cristianas recorrieron varias localidades de Israel con el objetivo de reivindicar la paz, un evento prácticamente invisibilizado por los medios de comunicación. La marcha recorrió diferentes puntos del país y la iniciativa comenzó el pasado 4 de octubre de 2016, cuando 20 mujeres salieron desde el norte de Israel hacia Jerusalén y a lo largo del camino fueron sumando muchas participantes. A estas mujeres las acompañaba la cantante israelí Yael Deckenbaum, que ha lanzado la canción Pride of the Mother, en la que estas mujeres de las tres religiones, musulmana, cristiana y judía, muestran que la paz es posible y que por lo tanto es un deber.
La mezquita de Ruiz en España acoge la vigésima edición del Encuentro sobre el Islam.
El encuentro tuvo más de medio millar de participantes de distintas procedencias y se centró en la sunna profética, fuente de legislación y modelo de educación. Hubieron profesores de Marruecos que disertaron sobre las interpretaciones del Corán y la Sunna, los textos utilizados a partir del Corán para deducir las normas y las leyes islámicas. Hay que destacar que recientemente la Organización Islámica para la Educación, la Ciencia y la Cultura, ISESCO, y la Federación de las Universidades del Mundo Islámico destacaron este centro religioso de Reus como un modelo a seguir por las actividades abiertas a la ciudadanía en general y las que está llevando a cabo hacia los propios musulmanes.
Las aerolíneas religiosas están a punto de despegar.
Una de las compañías es cristiana y la otra es musulmana. Son dos ideas de aerolíneas donde la religión regula el modelo del negocio. La primera se dirige exclusivamente a misioneros y la segunda ceñirá su servicio bajo la Sharia. En primer lugar, en Texas, donde las comunidades bíblicas tienen una importante influencia en la vida política y social, la compañía Judá 1 quiere ser la primera aerolínea cristiana del mundo. Su lema resume su ideal: tus manos, el amor de Dios y nuestras alas. Esta compañía ya operaba con vuelos chárter, pero hace pocas semanas recibió la autorización de la FAA, el organismo regulador de la aviación en Estados Unidos, para prestar servicios comerciales de forma regular. Eso quiere decir que, como expresan en su web, que Judá 1 tendrá la libertad de viajar a todas las iglesias y transportar a todas las organizaciones misioneras que pueda. En segundo lugar, en el Reino Unido, el empresario de origen bangladesí, Kasir Rahman, quiere crear una aerolínea halal, o sea, que se regule por la ley musulmana conocida como Sharia. Ya existen otras aerolíneas comerciales como Saudi Arabian Airlines, Iran Airlines, Royal Brunei Airlines, que adoptan su servicio a las costumbres islámicas. Pero Firnas Airways, la sociedad creada por Rahman, pretende ir un paso más allá y crear una línea aérea donde el Islam regule cada aspecto de su negocio. Inspirado en Richard Branson, el creador del grupo Virgin, este empresario quiere empezar a volar en marzo con Jetstream 31, con una capacidad de 19 asientos. En sus vuelos anunció no se servirá alcohol ni comidas con cerdo, la carne será elaborada bajo los preceptos halal y la tripulación vestirá con los códigos de pudor que marca la ley musulmana.
La crisis de refugiados sirios más real que nunca.
7 años y 9 meses de guerra, 6,3 millones de refugiados sirios, 6,2 millones de desplazados internos, más de 500.000 muertos, 160.390 civiles. De estos últimos, 19.812 eran menores de edad. ¿Cuántas cifras más se necesitan para acabar con esta barbarie? Muchas personas quizá no sepan lo que significa ser un refugiado. No hay opción, no hay gana. Nadie quiere abandonar su hogar, su familia, su vida. Nadie. Pero ellos tienen que hacerlo porque si no mueren en una sangrienta guerra entre el gobierno de Assad, los rebeldes y el resto de grupos terroristas que controlan el país. La situación es insostenible. ¿Cuántas personas más tienen que morir para que sean escuchadas su solicitud de ayuda? Países como Turquía, que tiene 3 millones de refugiados acogidos, Líbano y Jordania han abierto las puertas a millones de refugiados que huyen de las bombas de su país. Pero su situación sigue siendo alarmante. El 80% de los refugiados viven en una situación de extrema pobreza. No les quedan ahorros y dependen totalmente de la ayuda humanitaria de las organizaciones no gubernamentales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Por otro lado, se encuentran los refugiados que cogen una mochila a sus hijos y se lanzan al Mediterráneo en busca de una posibilidad. Imagínense por un momento la desesperación de una persona para acoger a su familia y lanzarse en pequeñas barcas con apenas recursos a cruzar el mar con la única esperanza de encontrar un asilo, un refugio, un derecho que está reconocido internacionalmente. No podemos olvidar que no todas las personas que lo intentan llegan a las costas griegas e italianas. 1.600 personas perdieron la vida el año pasado en el mar, mientras que muchas otras han desaparecido. Es una suerte llegar con vida, pero la situación en la que la mayoría de las personas llegaron a Europa es muy preocupante. Enfermos, desnutridos, sin ropa ni calzado, solo traen esperanza para poder encontrar un lugar donde construir de nuevo su destruido hogar.
Turquía alberga a migrantes de 190 naciones.
De acuerdo con cifras arrojadas por el Departamento de Gestión de Migración del Ministerio del Interior de Turquía, este país alberga a migrantes de 190 nacionalidades. Con ocasión del Día Internacional del Migrante, celebrado el 18 de diciembre de cada año, Abdullah Ayaz, director del departamento, dijo a la agencia Anadolu que el país alberga 4,7 millones de migrantes, de los cuales 3,6 millones provienen de Siria. Ayaz explicó que en 2011, con el inicio de la crisis humanitaria en Siria, Turquía aplicó la política de puertas abiertas y se convirtió en el país que alberga más refugiados que cualquier otro país del mundo. Ayaz dijo, los migrantes en Turquía son nuestros huéspedes, destacando que la región de Anatolia ha albergado numerosas civilizaciones a lo largo de toda su historia.
Denunciada ropa de marca estadounidense hecha en campos de detención en China.
Una marca deportiva estadounidense está en crisis debido a la entrega de la fábrica de ropa Hetian Taida, ubicada en el campamento de Jotan, una de las más grandes de la provincia de Xinjiang. Associated Press descubrió que los productos estaban destinados a Butler Sportswear de Carolina del Norte, un proveedor de ropa deportiva de las universidades estadounidenses. Sin embargo, es en campos como Jotan donde 1 millón de miembros de la minoría musulmana uigur son encerrados para ser reeducados, según el gobierno chino. El gobierno chino obliga a los detenidos a trabajar en plantas de fabricación por un salario extremadamente bajo, y eso cuando se les paga. Consultado sobre el tema, el presidente de Hetian Taida, Aparel Wonghongwu, confirmó que esta es una práctica descrita como sin problemas por parte del gobierno chino. Por su parte, la gerencia de Back Sportswear de Carolina del Norte dijo que la compañía suspenderá provisionalmente su colaboración con la fábrica china hasta que una investigación arroje luz sobre este caso.
En Indonesia, los jóvenes musulmanes protegen a las iglesias cristianas por Navidad.
Como muestra de su solidaridad y respeto hacia los cristianos, una gran comunidad de jóvenes musulmanes asociados al grupo Nahdlatul Ulama, que es la organización musulmana más grande de este país, han indicado que van a echar una mano este año para proteger las iglesias indonesias durante Navidad. En Indonesia, un país con 12% de cristianos, las iglesias cristianas son blanco de extremistas y recientemente en mayo de 2018 hubieron 3 ataques en la ciudad de Surabaya donde murieron 15 personas. Este año, las iglesias cristianas en Indonesia, un país de mayoría islámica, van a ser protegidas por los jóvenes musulmanes.
Manuscritos hebreos y árabes, un arte reflejado.
Como parte del Festival Sufí en París, 2 estudiosos apasionados por el arte caligráfico, el rabino Gabriel Haggai y el investigador Karim Ifrak, compartieron su conocimiento de manuscritos de tradiciones judías y musulmanas frente a un público ansioso por conocer. Mostraban las convergencias de las 2 religiones monoteístas en torno a la transmisión por escrito, la prohibición de la representación de los seres vivos y la relación entre el arte y la religión. Este encuentro sagrado en torno a manuscritos árabes y hebreos revela un enfoque común de las 2 tradiciones en su rica manifestación estética, en torno a los 2 escritos semíticos, el Corán y la Torá, orientados de derecha a izquierda, fuente de inspiración mutua. Y también un respeto común por los libros sagrados y las obras de grandes eruditos religiosos.
Jornada Provincial de Interculturalidad en Sevilla, en España.
La Fundación Tres Culturas colabora con la Delegación Territorial de Educación a través de los Centros del Profesorado de la provincia en la organización de esta actividad formativa que se celebrará el 16 de enero de 2019 con el objetivo principal de contribuir a la visibilización de la diversidad cultural y étnica en el aula y en la comunidad educativa en general. En este sentido, se pretende favorecer un lugar de intercambio de experiencias entre los diversos agentes del sistema educativo y a su vez propiciar la reflexión y el debate en torno a distintas temáticas. medidas compensatorias, adaptación lingüística, papel de la mediación cultural, etc. Se trata de poner en valor el desarrollo de una escuela inclusiva y respetuosa con la diversidad como impulsora del éxito educativo.
www.radiodosluces.com.
Tomamos un descanso para oír buena música musulmana. Ahora escuchamos al grupo Ashaq Rasul interpretando el tema Allahu.
Allahu, 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 Allahu.
no sea de aquellos que son exigentes con la gente, mientras son flexibles consigo mismo. Dios Altísimo expresa, ¿por qué decís lo que no hacéis? Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Esta semana tenemos de nuevo a nuestra compañera Junaida Selam para que desde Melilla nos hable de los problemas que atenían a la frontera sur de Europa. Esto es Radio Dos Luces y entramos en la sección que hemos titulado Frontera Sur. Hoy nos hablará de la sentencia en Melilla del voto por correo.
Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos a una nueva sección de Frontera Sur en Radio Dos Luces. Esta semana vamos a hablar de la famosa sentencia en Melilla del caso de voto por correo, por el que un importante número de miembros del Partido Socialista y de Coalición por Melilla fueron condenados a algunos años de inhabilitación, de presentación a cargo público y con cuantiosas multas. Recientemente en una rueda de prensa, tanto la Asociación Intercultura como Los Verdes mostraron su apoyo pues a todos los condenados en el caso del voto por correo y especialmente a Mustafa Berchan, que desde el principio era el objetivo de toda esta falsa trama del voto por correo y cuyo fin era inhabilitarlo para impedir que pudiese llegar a la presidencia de la ciudad autónoma o a gobernar en coalición. Además, esta trama tan sumamente ha estado sumamente politizada. Para empezar, podríamos hablar de la fiscal jefe que instruía el caso, sobre todo porque su marido se ha estado llevando en obras menores del gobierno de la ciudad autónoma una media mensual de 2.240 euros desde 2003 a 2018. Uno de los últimos asignados es de 8.000 euros en el mes de agosto, y todos tienen un denominador común, sin publicidad, sin concurrencia competitiva, y en la dirección técnica prácticamente del proyecto de la mayoría de los nuevos parques infantiles, él ha sido el adjudicatario. Además, llama poderosamente la atención que cuando esta, la fiscal jefe, fue designada para un puesto en Madrid, la práctica totalidad del gobierno de la ciudad autónoma, de manera impúdica, se despidiese de ella a través de una cena. Así como que también nos ha llamado la atención que precisamente esta misma fiscal haya pedido tan solo un mes de prisión en el caso del voto por correos que implica al Partido Popular con un viceconsejero procesado y en el caso que nos ocupa 27 años. Sin hablar que uno de los denunciantes está condenado por falso testimonio, ha sido premiado con un puesto de trabajo en una de las empresas concesionarias de servicios de la ciudad autónoma y que redactó la denuncia en el despacho de la abogada del Partido Popular. ¿Alguien puede explicarse también qué hace el presidente de la Audiencia Provincial asistiendo a actos públicos de la ciudad autónoma de Melilla o de copas con miembros del gobierno en la feria? Cuando se está instruyendo el caso y cuando él es el presidente de la sala, ¿casualidad o causalidad? Juzguen ustedes mismos. ¿Por qué ningún miembro de Coalición por Melilla ha sido absuelto? Mientras que lo que ha servido para condenar a varios miembros de Coalición por Melilla a la vez ha servido para absolver a miembros del Partido Socialista, para nosotros está claro el fin. Es decir, el fin es evitar que Mustafa Berchan llegue a gobernar en la ciudad y borrar a Coalición por Melilla del mapa político de la misma. Porque si algo no se soporta es que un musulmán vuelva a ser el presidente de la ciudad autónoma en Melilla. Sócrates decía que cuatro características corresponden al juez. Escucha cortésmente, responder sabiamente y decidir imparcialmente. Aquí la imparcialidad ha brillado por su ausencia. Pero es que además nos ha llamado la atención que a raíz de que se emitiese esta sentencia, pues no han parado de salir a la palestra declaraciones, cuanto menos xenófobas, belicistas y racistas, de los diferentes líderes del PP, como Marín o el propio Imbroda, ¿no? Miguel Marín, que es presidente de la autoridad portuaria y es un cargo del Partido Popular en Melilla, llegó a situar a Berchán fuera del sistema. E Imbroda, al decir que la barbaridad de que iba a pedir al gobierno que los hijos de marroquíes nacidos en España no accedan a la nacionalidad. Una estupidez donde las haya, porque todos sabemos que nadie accede a la nacionalidad española por el simple hecho de nacer en suelo patrio. Pero supongo que Imbroda y su equipo han entrado en una especie de competición con Vox y la ultraderecha, pues para ver quién hace el más bestia y de paso mostrar su preocupación por el crecimiento de la población melillense musulmana. Desde aquí queremos mostrar nuestro apoyo a todos los condenados en el voto por correo, porque indiscutiblemente su sentencia no ha sido justa. Está sumamente politizada y la relación de la política con la vida política con la vida judicial en la ciudad es bastante estrecha. Nada más y muchas gracias.
www.radiodosluces.com.
A continuación, por cortesía de la librería Lía, nuestro compañero Carlos Peña, en su papel de entendido en la materia, debido a su profesión de librero, nos hablará de un libro en particular, recomendándonos su lectura.
Assalamu alaikum, queridos oyentes de Radio Dos Luces. Hoy, bueno, os voy a recomendar una novela muy cortita, se llama La Uruguaya. El autor es un autor argentino que se llama Pedro Mairal y está editado por Libros del Asteroide. Un poco así en resumen, el protagonista es un escritor de unos 40 años que sufre la crisis de los 40. Él vive en pareja, tiene un hijo, pero bueno, tiene una relación extramatrimonial con una mujer a la que conoce, bueno, un encuentro así casual a partir de una reunión de escritores que se hizo en Uruguay. Y a partir de aquí empieza todo, bueno, toda la historia, que sí, esta especie de confusión que él padece al llevar estos dos tipos de historias paralelas. Como es habitual, si queréis, os leo la primera página de la novela. Me dijiste que hablé dormido. Es lo primero que me acuerdo de esta mañana. Sonó el despertador a las 6. Maiko se había pasado a nuestra cama. Me abrazaste y el diálogo fue al oído, susurrado, para no despertarlo, pero también creo que para evitar hablarnos a la cara con el aliento de la noche. ¿Querés que te haga un café? No, amor, sigan durmiendo. Hablaste dormido, me asustaste. ¿Qué dije? Lo mismo que la otra vez, guerra. Qué raro. Me duché, me vestí, les di un beso de Judas a vos y a Maiko. Buen viaje, me dijiste. Nos vemos a la noche. Anda con cuidado. Tomé el ascensor hasta el subsuelo del garaje y salí. Estaba oscuro todavía. Manejé sin poner música. Bajé por Billinghurst, doblé en Libertador. Ya había tráfico, sobre todo por los camiones cerca del puerto. En el estacionamiento de Buquebús, un guarda me dijo que no había más lugar. Tuve que volver a salir y dejar el auto en una playa al otro lado de la avenida. La idea no me gustó porque a la noche, cuando volviera con los dólares encima, iba a tener que caminar esas dos cuadras oscuras bordeando la vía muerta. Lo dejamos aquí. Como os he dicho, es una novela cortita, pero que tiene, bueno, tiene la, también un poco la gracia de que, como habéis podido observar, el lenguaje, así los diálogos son en dialecto así argentino. Y luego además trata el tema también con un cierto sentido del humor, con mucha ironía y estos guiños así de irónicos bueno, que al lector le pueden gustar. Y nada, espero que os sea de vuestro agrado. Repito los datos, es La Uruguaya, el autor es Pedro Mairal y está editado por Libros del Asteroide. Espero que os guste y recibid un cordial saludo. Salam aleikum.
www.radio2luces.com.
A continuación les ponemos The Sultan of Medina interpretado por el grupo Ashgar Rasul.
Oh, pride of creation, sorry.
Dios conoce lo que pronunciáis en voz alta, las confidencias que decís en voz baja y lo que está aún más oculto, es decir, los pensamientos. Dios, no hay más divinidad que Él, a Él pertenecen los nombres y los atributos más sublimes. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 20 y en las aleyas que van de la 7 a la 8.
www.radio2luces.com.
Hoy en Radio Dos Luces, la sección de Dorus, es decir, de charlas islámicas, dentro de la serie que hemos titulado Comentarios sobre las Asoras del Sagrado Corán, el Sheikh Vicente Mansour Mota nos seguirá hablando de la Sura de Yusuf en la tercera parte.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله en el nombre de Allah y que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad. Queridos oyentes del programa Radio Dos Luces, Assalamu alaikum, que la paz esté con todos vosotros. Hoy vamos a seguir con el comentario y la explicación de la Azora de José. En las anteriores emisiones estuvimos hablando de cómo comenzó esta historia de José, la paz sea con él, y cómo su padre Jacobo, la paz sea con él, se dio cuenta y se percató de que ese sueño que había tenido su hijo iba a ser el comienzo de un plan que Allah, ensalzado sea, ya había establecido. Y ya se había dado ese primer paso para que se realizase la buena nueva que tendría que venir en un futuro. Y Jacobo, no solo porque era el padre del resto de los hermanos de José, sino porque también era otro profeta y una persona iluminada por parte de Allah, porque él va a recibir un conocimiento como él mismo, el Corán nos lo va a recordar y él mismo va a confirmarlo una y otra vez a quienes le rodean, de que él tiene un conocimiento respecto a Allah que los demás desconocen. Entonces, lo que en principio era un sueño muy bueno, que portaba albricias y buenas nuevas para José, Jacobo se da cuenta de ello, como no, pero sabe que ello va a comenzar un camino con muchos obstáculos y con muchos momentos amargos, hasta que ese sueño se realice, se haga realidad. Entonces los hermanos, a los que se sienten esa carcoma espiritual, por así decir, porque les reconcome la envidia que sienten en ese amor que había entre Jacobo y José, que iba más allá de los simplemente paternal o filial, era un amor realmente espiritual. Ellos no lo ven así, y entonces, imbuidos por un pensamiento demoníaco, lo que desean a toda costa es deshacerse de José. Y como vimos anteriormente, lo primero que plantean es acabar con la vida de José, nada más y nada menos. Sin embargo, vamos a empezar hoy con cómo sigue ese diálogo, cómo siguió ese diálogo entre los hermanos. La primera propuesta, como hemos dicho, fue, y así lo dice el Corán, la siguiente: Uqtulu Yusufa aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Dijeron: matemos a José o abandonémosle en una tierra lejana, y así nuestro padre solo se fijará en nosotros. Y cuando ya se haya acabado esto, entonces volvéis a ser buenas personas. Y esto realmente es un pensamiento demoníaco, porque uno, si es realmente creyente hacia su Señor y es sincero en la práctica de su fe, no tiene estos pensamientos de hacer el mal y luego hacer el bien. Es decir, no, haz esto, pero luego te arrepientes. Haz lo otro y luego pides perdón a Allah. Eso es una actitud que realmente Allah detesta, porque no es sincera, ni es propio del creyente el pensar el hacer mal y luego aprovecharse o pensar con una ilusión falaz de que Allah le va a perdonar sus cosas. Todos nosotros podemos equivocarnos y todos nosotros podemos cometer errores, pero la intención es siempre de hacer las cosas bien. Seguro que luego vamos a errar y vamos a hacer cosas que no son propias de un creyente, pero no podemos jugar con esa clemencia y misericordia de Allah, que Él la tiene predispuesta y la tiene preparada para aquellos de sus siervos que son sinceros y veraces en su servidumbre y en su relación con Allah. Por eso esta actitud es muy, muy perjudicial para el creyente. El tener en la mente hacer cosas malas y luego pensar, como Allah es bueno, como mi Señor es misericordioso, cuando ya acabe de esto, pediré perdón. Esa es una actitud, porque puede que Allah no te perdone realmente por ello, porque tu intención desde el principio no era hacerlo bien y te has equivocado, sino que desde el principio es no hacer algo malo, sino realmente malo. Entonces, de aquí tenemos que aprender a no tentar a nuestro Señor y jugar con esa misericordia que Él tiene y ese perdón que Él ha dispuesto para sus creyentes, pero Él no da esa misericordia en balde, sino que la da a la gente que realmente es sincera. Pero, a pesar de que los hermanos consensuaron el acabar incluso con la vida de José, uno de ellos dijo lo siguiente: قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفْ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ. Uno de ellos dijo: no matéis a José, más bien arrojadlo al fondo del aljibe, y ahí se lo encontrarán algunos caravaneros o viajeros y se lo llevarán, in kuntum fa'ilin, si es que realmente estáis dispuestos a hacer algo con José. Esta ley nos enseña algo muy importante, y es de que aunque exista un grupo o incluso un colectivo que en principio llegue a acordar algo malo o que esté predispuesto a hacer algo perjudicial contra una persona, ello nos enseña que siempre hay una pequeña luz en el fondo del corazón de una persona, porque al final los hermanastros de José también eran creyentes, pero vivían en una edad que esa envidia les causaba la relación entre su padre Jacobo y su hermanastro José les comía por dentro. Entonces, infundidos también o imbuidos por ese pensamiento demoníaco de acabar con él, porque ellos solo querían que su padre se fijase en ellos, porque ellos eran un grupo numeroso, eran más hermanos y eran más fuertes, y no se daban cuenta realmente cuál era la relación que había entre Jacobo y José. Y entonces nos enseña de que siempre hay una luz de bien. Y por eso, por muy corrompido que pueda ser un colectivo de personas o un grupo de personas, y uno piense que en ellos ya no hay bien, que solo piensan en hacer el mal, eso nos enseña que la luz de la fe y la luz del fitra, de esa esencia primigenia que invita a la virtud, que invita a hacer el bien, siempre está presente. Lo que ocurre aquí es que los malos pensamientos, los susurros del demonio, todo eso van colapsando y van velando con diferentes capas nuestro corazón. Entonces la persona que vive realmente anegada en los malos pensamientos, incluso en el mal obrar, y se la conoce como una persona, él realmente tiene un corazón que está velado por muchas capas de maldad. Y es cuando se suele conocer incluso como una persona fría, porque su corazón realmente ha perdido ese calor de la clemencia y de la misericordia hacia los demás. No solo piensa en sí mismo, y si tiene que incluso utilizar la violencia o ser agresivo, lo va a utilizar sin ningún tipo de escrúpulos. Pero siempre está esa luz, y por eso nosotros como creyentes nunca debemos dejar arrojar la toalla, en el sentido de que siempre tenemos que transmitir la palabra del bien, porque esa palabra del bien es realmente como un agua, o el agua que sirve de provecho, que cuando cae en una tierra puede luego dar sus frutos y dar sus plantas. O también es como una semilla, también la buena palabra es como una semilla que uno lanza y que luego, a través de esa palabra continua, puede hacer que esa semilla brote y dé su fruto. Pero eso, por eso siempre es bueno, y el Corán nos insta siempre a decir buenas palabras y a exhortar a la gente correctamente y a transmitirles esa luz, porque uno debe transmitir la luz para que ese resquicio de fe que queda en las personas se abra, se haga mucho más grande, y uno pueda desvelar y quitar esas capas poco a poco de esos malos pensamientos que existen en los corazones de algunas personas y que les llevan a actuar pues de manera que es no solo perjudicial para los demás, sino incluso perjudicial para ella misma. Entonces los hermanastros acordaron tomar a José y dejarlo en el fondo de un aljibe que, por lo que se entiende del contexto, era un aljibe por donde pasaban muchos caravaneros y donde enviaban a sus aguadores para recoger agua en el camino. Y se entiende también, porque eso es lo que luego va a ocurrir más tarde, de que como eran comerciantes y por entonces existía la esclavitud, pues al encontrarse con un muchacho joven del que nadie iba a responder, lo más seguro es que lo tomasen, lo hiciesen esclavo y además se lo llevasen, ellos iban a hacer el trabajo sucio por ellos. Es decir, no le matéis, no le dejéis en ningún sitio, dejadlo allí y ellos se encargarán de hacer nuestro trabajo sucio y nosotros nos limpiaremos las manos. Pero claro, luego tenían que inventarse una estratagema, tenían que inventarse una situación que nunca se dio para mentir a su padre, como veremos a posteriori. Otra de las cosas que se extrae, y vamos a ver ahora mismo a continuación, es que Jacobo como sabía que de sus hermanos, sus hermanastros tenían esa envidia hacia José, comienza a, vamos a decir, sobreprotegerle, e incluso no deja que José acompañe a sus hermanastros a trabajar, y se queda él en su hogar junto a su padre. Todos los hermanos, como tienen planeado deshacerse de él, y claro, y Jacobo está encima de José porque teme que sus hermanastros vayan a hacerle algo. Entonces vienen los hermanastros, vienen los hijos de Jacobo a su padre y les dicen: قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. Vinieron y le dijeron: padre, ¿por qué no te fías de nosotros respecto a José, siendo que nosotros tenemos buenas intenciones para con él? Fijaos cómo vienen, saben que Jacobo está encima de José, no le deja ni un momento. Y claro, ellos no pueden hacer nada, no pueden llevar su plan, no pueden acometer su plan. Entonces tienen que inventarse una estratagema, alguna artimaña, para poder llevarse a José ellos solos a un lugar y consumar su plan. Entonces fijaos bien cómo vienen a su padre y les dice: padre, ¿por qué no te fías de nosotros respecto a José, siendo que nosotros tenemos buenas intenciones para con él? Y siguen diciendo: arsilhu ma'ana ghada yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidun. Le dijeron a su padre: envíale mañana con nosotros, él se divertirá y jugará, y nosotros ciertamente vamos a cuidar de él. Wa inna lahu lahafidun. Aquí hay una serie de partículas en la lengua árabe, que es como en un taukid, que se llama la nun de enfatización, y otra lam de enfatización, que lo que hacen es, nos transmite esa balaga, esa retórica del Corán, como ellos están diciendo: padre, no te preocupes, nosotros vamos a cuidar muy bien de él, no tengas miedo, no te preocupes. Pero Jacobo sabía realmente lo que sus hijos tenían entre manos y lo que pasaba por su cabeza. Entonces Jacobo también, él quiere proteger a su hijo. Entonces, ¿qué le responde? Fijaos bien el momento de tensión. Fijaos bien el momento que tendría que ser de tensión, porque Jacobo sabe que sus hijos le están mintiendo. Fijaos cómo tendría que ser esas miradas de hipocresía, incluso de maldad, de venir a su padre con engaños para hacerse, para camelárselo, como se suele decir, y así llevarse a su hijo, a José, y ellos consumar su plan. Fijaos cómo tendría que ser ese momento de tensión y de hipocresía. Decir: padre, tranquilo, no tengas miedo, nosotros vamos a cuidar, cuando realmente lo que querían es deshacerse. Incluso habían pensado en un principio matarlo. Entonces, imaginaos. Y Jacobo lo sabe. Entonces, él de manera tranquila intenta también evadirse de esa petición de sus hijos y dice lo siguiente: قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُ بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ. El padre les dijo: me entristece que os lo llevéis, y además temo que en un descuido vuestro se lo coma el lobo. Entonces, él busca una salida como para decir: no, es que prefiero que esté conmigo, porque estoy bien con él, que esté en mi compañía. Si los lleváis, lo voy a pasar mal. Y además temo que a lo mejor cuando vosotros salgáis al campo o afuera a trabajar, venga un lobo y lo ataque y se lo coma. ¿Qué dicen sus hermanastros? ¿Qué responden a su padre? Le responde lo siguiente: قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. Le dijeron, si el lobo se lo comiese, siendo nosotros un grupo fuerte y numeroso, realmente seríamos unos desgraciados. Es decir, ¿cómo eso no va a ocurrir? Nosotros somos numerosos y somos fuertes. ¿Cómo va a atacarle si nosotros vamos a estar con él y vamos a defenderle? Entonces acabaron porque Jacobo no quería, él no iba a decir a sus hijos en su cara, sé que queréis hacer algo a José. Pero al mismo tiempo, y esta es una de las cosas intrínsecas que están en este mensaje que nos transmite las aleyas, Jacobo sabe que inexorablemente hay un plan divino, que Allah tiene un plan que él ha hecho para su hijo y que ese, con ese sueño que en principio era una albricia, era una buena nova, va a haber un camino con muchos obstáculos y de momentos muy amargos. Entonces, y Allah sabe más, él decide también que se vaya porque sabe que José estando con él no se va a realizar esa bishara, esa albricia que Allah tiene preparada para él. Sabe que hay un camino y tal vez les dejó que se lo llevasen porque él como padre si no lo habría tenido junto a él en todo momento. Entonces Jacobo dejó que sus hijos se llevasen a José sabiendo que lo más seguro es que le pasase algo malo o algo indeseable. Pero sabía que no había otro camino para que ese sueño, ese ru'ya que vio José, se realizase. Barakallahu fikum. Seguiremos en la próxima entrega explicando esta hermosa azora. Un saludo a todos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
De nuevo música en Radio Dos Luces. El tema que escuchamos a continuación es Jewel of Creation, interpretado por el grupo Ashq Rasul.
Hallar un error en los demás es la equivocación más grande. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora conectamos con una nueva colaboradora, la señorita Aisha Taif, para que desde Panamá nos cuente sobre la comunidad musulmana de habla hispana de Sudamérica.
Ya Rabbi, ya Ghafur, ya Alim, ya Shakur. Ya Rabbi, ya Ghafur, ya Alim, ya Shakur.
ألف بين قلوبنا
أصلح ذات بيننا
ألف بين قلوبنا
أصلح ذات
بيننا.
En el nombre de Alá, clemente y misericordioso, todas las alabanzas pertenecen a Alá, Subhanahu wa Ta'ala, Señor del Universo. Atestiguo que no existe nadie que merezca ser adorado salvo Alá, único, sin asociados, el verdadero soberano, y atestiguo que Muhammad es su siervo y mensajero, sello de los profetas, líder de los siervos devotos, que la paz y bendiciones de Allah sean con él, su familia, y con quienes le sigan hasta el día del juicio final. Soy Aisha Taif de Panamá, alhamdulillah por ser musulmanes. Alá no exige a nadie por encima de sus posibilidades. En nuestra primera entrega haremos una compilación de testimonio de hermanas y hermanas que hoy residen en diversos países y que a su vez consagran su vida a adorar a nuestro único Dios, al Dios de los mundos, al Dios de los profetas. Alá Subhanahu wa Ta'ala les bendiga grandemente y les mantenga firme en nuestro din y en nuestro imán. A continuación, el testimonio de estos hermanos que hoy dan gracias a Alá por la bendición del Islam. Alhamdulillah por la bendición de ser musulmanes.
Assalamu alaikum, hermanas y hermanos. Soy doctora de profesión y resido en México. Alabado sea el poder de Alá, que me dio la bendición del Islam, una religión de paz, un gran y único estilo de vida que nos lleva a adorar a nuestro único Dios, el Creador de todo el universo, a través del Sagrado Corán, revelación divina que nos da la luz de guía correcta. La suna de nuestro amado profeta Mohammed, que la paz y misericordia sean con él, nos transforma a ser más virtuosos, piadosos, pacíficos y a complacer a nuestro Dios misericordioso. Desde que yo soy musulmana conversa, he sentido mucha paz al tener la compañía de Alá cerca de mí, al ser consciente de que siempre está conmigo, al tratar de seguir sus enseñanzas tal y como Él lo pide. Esto me ha permitido mejorar en muchos aspectos de mi vida y servirle en forma más adecuada y en forma correcta. Ojalá que todos podamos servir así a nuestro amado Dios para que podamos alcanzar, pues, la salvación eterna.
يا ربي يا غفور يا عليم يا شكور يا ربي يا غفور يا عليم يا شكور
ألف بين قلوبنا
أصلح ذات بيننا
ألف بين قلوبنا
أصلح ذات
El hermano Jalil de Argentina da testimonio de la perspectiva del Islam en su país. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo asimila? Escuchemos.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Y acá el Islam, realmente acá en mi provincia, tienen una muy mala información sobre el Islam, ¿me entiende? Todos creen que por ser, confunden lo que es Islam con terrorismo y Islam con cultura. O sea, una cosa no tiene que ver con otra, ¿me entiendes? La gente no está bien informada, realmente acá, por lo menos en mi provincia no está bien informada y no quieren informarse sobre eso, ¿me entiendes? Yo averigüé mucho, sé que, la mayoría son sunita, yo soy sunita, y yo con el Islam estoy muy agradecido, para mí es un estilo de vida, ¿me entiende? Me enseñó a ser mejor persona, mucho mejor persona. Yo sé que siempre he sido, no es converso ni convertido, sino volver al Islam, ¿me entiende? Porque nosotros todos nacemos musulmanes, todos. Para mí, mi vida cambió, dio un giro de 100% en todo sentido, desde el momento en que yo di la sajada, cambió mi vida económicamente, socialmente, familiarmente, ¿me entiendes? Sí, cambiaron muchísimas cosas para bien. Y eso, yo estoy muy agradecido con el Islam. El Islam me enseñó a ser más bondadoso, a no tener rencor con nadie. Jamás me enseñaron a matar, jamás me enseñaron a hacer nada malo. O sea, yo sé lo que es el Islam y no confundo el Islam con terrorismo ni con cultura, ¿me entiendes? Yo estoy muy feliz de ser musulmán. Y bueno, yo trato de dar ejemplo con mi conducta. Un hermano, Tarif, mi hermano Tarif, mi querido hermano Tarif, de acá, él es de Siria, él me dijo unas palabras que siempre me quedaron grabadas en mi mente y en mi corazón. Él me dijo, nunca digas que eres musulmán, demuestra que eres musulmán. No lo digas, demuéstralo. Y siempre me quedó ese concepto de mi querido hermano. Y trato de ser lo mejor posible, la mejor persona posible.
Ya Rabbi, ya Ghafur, ya Alimu, ya Shakur. Ya Rabbi, ya Ghafur, ya Alimu, ya Shakur.
Alif baina qulubina,
aslih dhata bainina.
Alif baina qulubina,
aslih dhata bainina.
Alhamdulillah por ser musulmanes. Les habló su hermana Aisha Taif desde Panamá.
www.radiodosluces.com.
Continuamos en Radio Dos Luces, pero antes una pausa musical para escuchar el tema Madina Chunnabi interpretado por el grupo Ashq Rasul.
Madina Madina, 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 Madina.
Madina,
No hay pobreza más fuerte que la ignorancia, ni riqueza más beneficiosa que el intelecto. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Ahora, antes de terminar con el programa, queremos hablar de uno de los grandes males del mundo desarrollado. Nos referimos a la obesidad, sobre todo a la obesidad infantil. Los índices de obesidad infantil han aumentado 10 veces más en tan solo 40 años. Esto implica, entre otras cosas, que en el mundo existen 50 millones de niñas y 76 millones de niños obesos. Esto está teniendo implicaciones en la salud de nuestros niños. Entre otras cosas, cada vez más niños sufren enfermedades consideradas de adultos, como la diabetes tipo 2 o el hígado graso, no alcohólico. Incluso hay cada vez más casos de operaciones de cadera en menores. En los últimos años se ha ido proponiendo algunas posibles políticas que ayudan a reducir estos índices de obesidad. Entre otras cosas, por ejemplo, en el Reino Unido se planteó que los niños no pudieran comprar ciertas bebidas azucaradas. Algunos cocineros conocidos y personajes públicos han presentado una campaña solicitando que se regule la publicidad de comida basura que se dirige a los niños. En este contexto, uno se plantea cuál es el papel de las escuelas y qué políticas podrían funcionar. Una investigación publicada hace unos días pone el foco en las políticas y programas nutricionales en las escuelas. Así, estos investigadores encuentran que este tipo de programas que promueven hábitos más saludables en los menores consiguen ayudar a limitar el aumento en los índices de masa corporal. Se trata de un ensayo con una duración de 5 años para los que contaron con 600 niños de 12 escuelas diferentes. Los investigadores tuvieron en cuenta tanto indicadores biológicos como comportamentales a la hora de realizar la investigación. Evaluaron el efecto que tenían los programas nutricionales en las escuelas durante esos 5 años en comparación con niños en cuyas escuelas no existía ningún tipo de esos programas. Los programas de nutrición incluían el asegurarse de que todas las comidas que se ofrecían en los colegios, incluida la de las cafeterías, cumplían con criterios nutricionales adecuados. Además, hacían llegar tanto a alumnos como a los padres un tipo de hojas informativas de manera periódica con información y consejos nutricionales. También se realizaban campañas para limitar el consumo de bebidas azucaradas, animar al consumo de agua, además de concienciar de no utilizar la comida o bebida como premio por logros académicos. Es decir, no premiar con ir a comer al restaurante de comida rápida de moda si apruebas todo. Los resultados de la investigación encontraron que aquellos niños cuyos colegios implementaban estas políticas y programas tenían comportamientos más saludables tras los 5 años de la investigación y un índice de masa corporal más saludable que los niños cuyos colegios no seguían el programa. En cifra, los niños de los colegios con programa nutricional tuvieron un aumento en el percentil de índice de masa corporal de un 1%. En el mismo tiempo, los niños de los colegios sin programa nutricional tuvieron un incremento del 3% o del 4%. La investigación de comprobarse con nuevos estudios podría ser un buen primer paso a la hora de plantearnos qué política llevar a cabo a la hora de intentar reducir los niveles de obesidad infantil y para ello conseguir implicar a los colegios. Al fin y al cabo, nuestros niños pasan mucho tiempo en la escuela y la influencia que puede tener en los patrones de alimentación no se puede obviar. En definitiva, la misión de los colegios es enseñar, por lo tanto, deben implicarse para no perder su objetivo en la lucha contra la obesidad infantil. Bueno, pues hablándole de la importancia de la implicación de los colegios para luchar contra la obesidad infantil, hemos casi terminado con el programa de hoy.
Confiamos en que hayan disfrutado en nuestra compañía.
Deben saber que nuestros objetivos fundamentales son informar y entretener.
Ahora, antes de despedirnos, les avisamos que todos los lunes solemos cargar el programa en nuestra página en internet www.radiodosluces.com por si lo quieren escuchar con tranquilidad o por si llegaron tarde a la emisión en antena.
Les informamos también que nos pueden seguir a través de Facebook y de Twitter.
Les recordamos que tienen de nuevo una cita con nosotros el próximo domingo en su redifusión el sábado en el día de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.net.
O en el día de frecuencia modulada 107.6 de Radio Teror.
O la emisión online de la misma emisora en www.teror.es.
O nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
No se olviden, les estaremos esperando.
Ahora nos despedimos, pero lo hacemos con música religiosa musulmana. Les dejamos escuchando el tema Allah ya Maulana, interpretado por el grupo Ashq Rasul.
Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
Assalamu alaikum.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'a al-karam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana. أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحديث العمامي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع رسول الله جاء.
الكريم تجلى باسم منتقم
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم
فإن من جودك الدنيا ودرتها ومن علومك علم اللوح والقلم
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم
يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كاللمام
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم
لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان